Tus suposiciones son tus ventanas al mundo. Límpialas de vez en cuando o no entrará la luz. Isaac Asimov. Una magnífica manera de comenzar bien el año es contar con la refrescante colaboración de Francisco Linares. Templanza. Episodio 41.
Bueno, feliz año.
Felices Saturnales. El año yo lo celebro el 21 de marzo, cuando entra la primavera, que es cuando ha estado empezando el año en los últimos 13.000 millones de años que funciona el universo. O sea, que el año siempre ha empezado en primavera, que hace poco tiempo, por razones político-religiosas, dijeron que empezaba el 1 de enero, pero que eso no tiene nada que ver con la realidad, claro. Sí. Entonces yo lo celebro pues el día que entra la primavera, que sí. Es cuando realmente empieza el año, cuando las plantas empiezan a brotar, que están dormidas, cuando los animalitos empiezan a hacer nido y a criar, en fin, pues, empieza el año.
Que nada, te voy a contar, desde la última vez que estuvimos hablando, el podcast que hago ha subido hasta 9.000 escuchas mensuales, que antes tenía unas 100 por programa y en los tuyos pues ha llegado a 600 u 800.
¿No te vas a pasar a YouTube o qué?
Pero es que sí, igual me paso, pero esto de aplicar la autocensura... Sí, yo lo que hago lo baso en lo que a mí me parezca, decir sin cortapisa, lo que quiera. Ya, entonces, pues, no, igual sí.
El tema es que gente que sabe que existe el podcast, hay 14, pero yo. Gente que está dado de alta en YouTube y que entra todos los días a YouTube, hay 14.000 millones. Claro. Y claro, yo soy un clarísimo ejemplo de lo que te estoy diciendo. O sea, yo he empezado a poner vídeos en YouTube hace poco. Ponía alguno una vez al año, pero ahora ya estoy poniendo alguno toda la semana. De temas que los escribía en la web y que lo veían 200 personas durante el primer mes, el mismo tema, hago un vídeo en YouTube y lo ven 3.000 en un día. Y eso en la web ni me ha pasado nunca ni me podría pasar jamás. Y es por eso, porque a la web no entra nadie, ni a la mía ni a la de nadie. En cambio, en YouTube, pues no es que entran, es que ya están dentro, están esperando a que alguien haga algo para verlo.
Claro.
Y claro, la diferencia es abismal.
Si quisiera, como te dije la otra vez, tener el diploma de disidente, yo creo que sería la forma más rápida. ¿Sigue a Nicolás Moraz?
Sí.
Pues mira,
sí.
Lo que le ha pasado, que el hombre casi todas sus ganancias las basaba en la monetización de YouTube. Y se sabía al dedillo todas las normas de la comunidad. Sí. Y nada, toda la monetización se la han quitado.
Sí, porque... bueno, a mí lo que me ha extrañado es que eso no ocurriera hace un año.
Hace mucho tiempo, claro, a pesar de que le da mucha coba con lo de Putin y eso, pero sí. Claro, trata temas, pero bueno, como él se lo sabe también lo que es, se lo sabía, lo que podía decir, lo que no.
Ya.
En fin, supongo que tú te lo sabes o más o menos lo intuyes, lo que puedes decir y lo que te puedes callar.
Sí, yo sé lo que se puede decir y lo que no.
Pero es algo cambiante y además de buena primera se saltan las normas y si te había hecho ya ilusiones de que por ahí iba a tirar, pues te lo quitan, ¿no? Da mucho coraje.
Sí, no, yo, en fin, como mi objetivo no es ganar dinero con nada de todo esto, pero sí que he visto que llego a mucha gente y de la otra manera nada. Tengo un vídeo en el canal del Mercurio hablando de enfermedades incurables, que lo han visto 70.000. Eso yo no tengo ningún artículo en mi web que lo hayan visto ni 3.000. En fin, si quieres llegar a mucha gente, pues tienes que ir a donde hay mucha gente.
Donde
y
hay,
en podcast claro. No hay mucha gente y en las webs escritas tampoco, porque no entran. La gente se ha hecho muy cómoda y ya no. No quiere leer, ni quiere nada. O sea, quiere que se lo den todo en el plato y que esté tibio, que no tenga que soplar.
Sí. Que, bueno, si quieres, mira, empezamos. Yo estoy muy desconectado de las noticias, pero un poquito antes de la llamada he estado viendo las mentiras que cuentan y viene como segunda noticia del día. España aumenta, yo no sé, porque en la cuarta se contradicen. España aumenta un 60% las importaciones de gas de Rusia, no pone de gas ruso. Entonces, y a continuación pone cómo Rusia está intentando sortear las sanciones petrolíferas.
Por lo que yo he leído, Europa le ha hecho una especie de embargo, de como se quiera llamar, al petróleo ruso. Y eso funciona desde diciembre. Pero el gasoil, por ejemplo, que no hay manera de poder comprarlo de otro sitio, eso lo postergaron hasta febrero. Luego, también sobre el petróleo, le dijeron a Putin que tenía que vender el petróleo por debajo de $60, y si no, pues dale pa. Y Putin le respondió diciendo que a todos los países que han hecho esa norma de que si no se lo compran por bajo de $60 no le pueden comprar petróleo, él no se lo venderá aunque el petróleo estuviera a $40. O sea, que no es que no lo vende a $60, es que no se lo va a vender a ningún precio, a esos países que les llama no amigables. Que Putin es muy diplomático. Entonces, el tema del gas parece ser que va aparte, no sé. O posiblemente, como se han cargado todos los gasoductos, pues ahora el gas licuado que va en barcos metaneros a lo mejor no cuenta o no lo han tenido en cuenta, no sé.
De todas formas, siempre lo que pienso es qué tipo de realidad están tratando de hacer que la gente vea. Porque imagino a Churchill decirle a Hitler, pues ahora te vamos a boicotear para que no nos vendas. Pero vamos a ver, países en guerra generalmente no se transfieren insumos, ¿no? Creo yo.
Sí, no, pero es que ahora es diferente. El tema de ahora es otra historia. Porque claro, quieren hundir a Rusia, pero que Rusia les siga vendiendo y al precio que ellos digan. Y claro, eso ya no es que en guerra ni nada, es que el precio no lo pone el comprador desesperado que necesita urgentemente una materia prima, no es el que pone el precio. En la ley de oferta y demanda, el precio lo pone el que tiene la ventaja. Y la ventaja, cuando falta producto, la tiene el que vende, y cuando sobra producto, la tiene el que compra. Y eso es así, haya guerra o no haya guerra.
¿Cómo crees que va a acabar la cosa? ¿Se vislumbra alguna solución, alguna salida, alguna cosa a largo plazo, o va a terminar pronto?
Eso es casi, casi imposible de pronosticar, porque claro, como eso ni es una guerra, ni se trata de Ucrania, ni nada, o sea, es que claro, está la guerra de Rusia y Ucrania, bueno, pues ni es guerra, ni el tema es Ucrania, ¿eh? Entonces ahí lo que hay es una batalla a muerte para salvar la hegemonía del dólar como moneda de reserva mundial. Y esa batalla, que se está celebrando en Ucrania, pero que no tiene nada que ver con Ucrania, pues tiene mal pronóstico, porque si el dólar pierde la batalla, supone el hundimiento del dólar y del imperio de los Estados Unidos. Y para ganar la batalla el dólar y los Estados Unidos tienen que destruir a Rusia, y no lo van a tener nada fácil porque hasta ahora nadie le ha ganado guerras a Rusia. Entonces, claro, a mí me da miedo de que quizá no haya más remedio que usar armas nucleares para dirimir el conflicto. porque por los métodos tradicionales no va a terminar el asunto. Ese es el tema.
El tema que me enviaste sobre que ahora el objetivo son los niños, no me ha dado tiempo a verlo. Esto de que iba es el objetivo del Foro Económico Mundial.
Sí, y pero luego... parece ser que van a por los niños. Ya en las últimas semanas ya hay gente hablando a favor de la pedofilia, ya hay países que dicen que bueno, que eso, que no pasa nada, que esas cosas son normales, que eso hay que blanquearlo, que tal, o sea que... Yo ya hace un poco de tiempo que lo veía venir, que parece ser que quieren normalizar, más que legalizar, normalizar la pederastia. Y hace tiempo que lo veía venir, pero ahora ya, en el último mes, parece que ya se han dado las órdenes de que arranque el motor y ya están a pleno rendimiento en varios países con el tema. O sea que ya tenemos otro tema incorporado a la agenda de los ramos.
Sí, ya de antes, en los círculos nuestros, ya de antes se sabía un poco de
tendencia. Sí, no, estaba al ralentí y ahora sí. Ya le han metido la marcha ya.
Lo que pasa es que yo no sé si todas las, digamos, los principios morales de Occidente los quieren cambiar en un tiempo, o sea, en un plazo de tiempo tan corto, que yo pienso que la ventana de Overton no da para tanto.
No, pero una vez que les han inyectado metales que van a facilitar la no sublevación...
¿Tú crees?
Sí, claro, claro. Entonces ya pueden acelerar, porque claro, o sea, a ver, la Revolución Francesa ya no va a ocurrir, aunque vayan por las casas matando a los niños delante de sus padres, ya no va a pasar nada ya. O sea, ya pueden hacer lo que quieran, Ya no va a haber ninguna sublevación, ninguna revolución, nada. O sea, la gente, si ven el más mínimo conato de algo, decretarán un confinamiento y ya no podrá salir nadie de casa y se acabó el problema. Y como la gente tiene memoria de pez, a la semana de haber matado a sus hijos, pues ya, aunque los dejen salir, ya no harán nada. Y de esto te hablo por experiencia, porque uno de los temas que más interés le he dedicado en los últimos 20 años ha sido al autismo, y he visto como miles de padres a los que la vacuna triple vírica le ha arruinado la vida a sus hijos, se han enterado de que ha sido la vacuna y no han hecho nada. Y luego se han enterado por los vídeos de Vaxet que el Center Disease Control sabía que esa vacuna producía autismo y se calló. O sea, en vez de ser una agencia de control, es una agencia de venta de vacunas en la que la mayoría de los ingresos de la CDC vienen de la venta de vacunas. Y después de que esos padres, esos millones de padres se han enterado de eso, tampoco han hecho nada. Con lo cual, ya, si matan a tus hijos y no haces nada, ¿cuándo lo vas a hacer? Nunca.
Otra cosa que tenía ganas de preguntarte es que un país nórdico se había descolocado de seguir el rollo de la Agenda 2030 y habían dicho que no. No sé si era Suecia o Dinamarca.
Sí, ahora no me acuerdo de qué país era, pero sí que salió la noticia esa, sí.
Pero eso es imposible... y que siga vivo el primer ministro, ¿no?
Bueno, claro, es que no es lo mismo matar a Gaddafi que a un país que se supone que es civilizado y todo eso. O sea, me imagino que tomarán medidas diferentes, O sea, claro, lo que hicieron al principio de la vacunación, hubo tres países que se negaron y los tres presidentes de esos países murieron en tres meses en extrañas circunstancias y ya el que entró detrás enseguida la primera orden que dio fue comprar vacuna. Entonces, no sé, en este caso, claro, como en este caso no es la vacuna concreta, sino todo el sistema Pues no sé yo muy bien lo que harán. Lo que está claro es que no se van a salir con la suya nadie. O sea, la agenda de los amos llegará al final con éxito rotundo y aplaudiendo la gente con las orejas a las 8. Eso no hay problema.
¿Tienes noticias de cómo va el asunto en diferentes países? Porque, no sé, yo a veces, yo es que como no tengo tele, no sé lo que están diciendo, pero sí veo que según el país, pues cambia mucho la cosa. Y me he negado a informar siquiera de las noticias que venían de China porque eran absolutamente truculentas. Y no sé cómo va el tema. Sí sé que en muchos países todavía están con las mascarillas, pero todo el mundo.
Bueno, creo que, no lo sé. En Europa creo que solo España sigue con las mascarillas en los trenes y eso. Ahora, lo de China estoy descolocado. Eso de que China, que es el inventor del invento del virus, confine a una población de 20 millones, pero con el ejército soldando las puertas del edificio para que no salgan y metiendo a la gente que no obedece en una jaula y llevándolas a un campo de concentración o exterminio, no lo sé muy bien, pero yo he visto el campo en todas las jaulas y cada jaula un tío dentro. Eso ahí me he perdido. Ahí me he perdido porque, claro, eso por supuesto no va de virus ni de salud. Normalmente en Europa se hace para el control. China ya tiene el control. Entonces debe ser otro experimento. O sea, están haciendo un experimento que no tiene ya nada que ver ni con el virus, ni con la salud, ni con el control, sino decir, a ver, vamos a ir dándole vueltas a esta tuerca hasta que se rompa el tornillo. Queremos saber cuándo se rompe el tornillo. O sea, cuántas vueltas aguanta el tornillo de la tuerca. Y están haciendo ya cosas absurdas, criminales, en fin, lo que estaba diciendo antes, para ver hasta qué punto. Y eso lo han hecho solo en una ciudad grandísima para ver eso. Y claro, cuando en esa ciudad la gente ya haga algo, se rebele o se mosquee o algo, pues entonces lanzarán napalm en esa ciudad y ya en las otras ya sabrán hasta dónde pueden llegar o algo así. Pero que me tiene descolocado ese tema.
Dan noticias de gente que se rebela y que contraataca con tubos de 3, 4 metros, golpeando a los que van vestidos de astronautas. Pero no tienen nada que hacer tampoco, porque claro, como tienen ese control biométrico, ese control de las cámaras.
No, aquí están todos perdidos, claro. Allí no tienen nada que hacer. Hace un par de meses o eso, quebró un banco y todos los que sufrieron pérdidas o tuvieron problemas por la quiebra de ese banco, pues fueron allí al banco a manifestarse. Y entonces toda esa gente al día siguiente ya no tenía la autorización para salir de casa y entonces ya no pudieron ir a manifestarse al banco. O sea, todos los que estaban allí, como saben todos los que son y son todos los que están y dónde están y cuándo y tal. O sea, que es una manera de evitar rebeliones. No, es que ya mañana no puedes salir de casa. Y si sales ya vas a la cárcel directamente. Y ahí se acaba el problema.
Y con esto concluye la primera parte de la entrevista a Francisco Llinares. Permanezca atento para escuchar la segunda parte en breve.